presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Auspicio de Sura Inversiones y De Fontana People. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, de jornada de día miércoles 24 de febrero, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos iniciando esta revisión de las informaciones. Este es el segundo carro del tren de informaciones acá en Duna, que va a seguir posteriormente con el Hablemos en Off. Josefina Stavrakopoulos, usted que maneja esta locomotora, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy bien, Yeti Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, bien para ser miércoles, estamos en el ombligo de la semana, de la última semana del mes de febrero. Y curiosamente ayer, anoche particularmente, bueno, fueron altas las temperaturas acá en la zona central el día de ayer. Sentí más calor que otras veces en la noche.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo no.
Y la levantada también, podría decirte.
Bueno, agradable, porque yo salgo de mi casa y el frío.
Ah, bueno. Bueno.
El cambio de temperatura.
Es el cambio de temperatura que, por cierto, puede jugar una mala pasada, tomando en cuenta que podríamos entrar en una situación de... no de otoño, pero ya comenzar a sentir los síntomas de
los resfríos de verano.
Resfriado de verano, así es. Oiga, en esta jornada vamos a revisar varias cosas. Vamos a ir contándole, por ejemplo, que hoy llega el sexto cargamento de vacunas Pfizer a nuestro país, cuando además le contamos que respecto al plan de vacunación, Chile ya superó los 3 millones de vacunados contra el COVID-19. En los últimos reportes que ha entregado el Ministerio de Salud respecto a lo que está pasando con la pandemia en nuestro país, se reportaron 2.356 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 25 personas que murieron, que fallecieron producto de esta pandemia. La positividad diaria a nivel país fue del 7,48% con 31.486 exámenes PCR realizados, y acá en la región metropolitana alcanzó, por ejemplo, la positividad un 6%. Vamos a contarle también que hay situaciones que se están generando de preocupación, lo que está pasando en la zona de la Araucanía. A esa región llegó ayer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para llevar adelante una serie de medidas encomendadas por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que, dicho sea de paso, además llama a un gran acuerdo 2.0 para la Araucanía. Son cosas que vamos a revisar en esta jornada. Fíjate que además hoy día va a hablar en Florida, en los Estados Unidos, el quien ya no es presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Va a ser su primer discurso después de que dejó la Casa Blanca. Gueira va a apuntar al, por ejemplo, al líder de los republicanos en el Senado, que ha tenido una serie de confrontaciones verbales en el último tiempo. Bueno, atentos a lo que puede decir el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y a propósito de los Estados Unidos, seguimos de cerca también la situación de salud de Tiger Woods. Yo pensé que era más grave lo que le pasó al golfista, tomando en cuenta la situación en la cual quedó su vehículo después de un accidente que tuvo ayer por la mañana. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada, también le contamos el pronóstico del tiempo, que entiendo que, entre otras cosas, José, por ejemplo, en la zona de la quinta región costa, ahí la zona de Castagua, la máxima hoy día va a llegar hasta los 19 grados, pero más al centro, hasta 32, por ejemplo, bueno, en San Felipe.
Eventos de altas temperaturas que se mantienen desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora, si nos vamos a la capital, tenemos 12 grados de temperatura, algo de nubes que se van a ir yendo durante el transcurso de las horas. La máxima va a ser un poco más baja que el día de ayer, 31 grados, pero igual sigue siendo alta, considerando que todavía estamos en verano. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados a esta hora, algo de neblina, bastante nubosidad, las nubes se mantienen durante toda la jornada y van a tener una máxima de 18 grados allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 11 grados a esta hora, neblina a esta hora de la mañana también. La máxima va a llegar hasta los 22, pero con cielos totalmente despejados. Y les cuento también en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 13 grados a esta hora, algo de nubes durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. La máxima va a llegar hasta los 20 y no se prevén precipitaciones, por lo menos de aquí al viernes, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para los principales lugares donde nos escuchan a través del dial, pero ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl.
Hoy, además, en Los Infiltrados, vamos a conversar con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, que nos va a hablar sobre la inquietante estadística del COVID-19 que le preocupa a nuestro país, que le preocupa a Chile. Y Sebastián Binay, periodista de La Tercera PM, nos va a hablar del presidente de la República, Sebastián Piñera, y su regreso a clases. reunión ayer del mandatario con el Colegio de Profesores, se limaron las perezas y está todo más o menos arreglado para que el próximo día, lunes, el 1 de marzo, comience el año escolar en nuestro país. Nos va a hablar de eso Sebastián Minay, como así también de lo que significa el último año de mandato del presidente Piñera, su último año de estadía en La Moneda. Eso, con los infiltrados en un ratito más. 7:07, 7:07 a.m. Momento de revisar lo último en informaciones, los titulares con Josefina Stavrakopoulos.
Chile superó los 3 millones de vacunados contra el COVID-19. De estos, más de la mitad corresponde a mayores de 65 años. Solo este martes inocularon a más de 87 mil personas. Carabineros, la PDI y el Ejército preparan inéditos patrullajes mixtos para perseguir la violencia rural en la macrozona sur del país. Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó hasta la Araucanía para encabezar una reunión por los hechos ocurridos, donde enfatizó: estamos aquí dando la cara porque es nuestra obligación hacerlo. El gobierno valoró el consenso en el plan de retorno a clases presenciales, mientras el gremio docente insiste en que aún no habrá condiciones en marzo. Según el presidente Sebastián Piñera, se van a establecer mesas de participación y diálogos en cada comuna. La Fiscalía decretó secreto en la carpeta de investigación por 40 días en el caso del menor desaparecido en Lebu. El objetivo es resguardar los antecedentes de la investigación y así evitar perturbaciones tanto a la familia como en el desarrollo de las diligencias, señalaron desde la Fiscalía Regional del Biobío. El gobierno anunció el aumento de frecuencias y horarios en el transporte público a puertas de la llegada de marzo. La ministra del ramo, Gloria Hood, indicó que para buses y metro hemos dispuesto los servicios de manera que sean capaces de acoger la carga máxima registrada, es decir, más de 5 millones de pasajeros en cada jornada. En noticias del mundo, Joe Biden y Justin Trudeau acordaron formar una nueva hoja de ruta para estrechar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá. Se ha echado mucho de menos el liderazgo de Estados Unidos en los últimos años, señaló el primer ministro canadiense tras la primera reunión virtual entre ambos líderes. El Parlamento chavista le exigió a Maduro que expulse de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea. Además, exhortó al Ejecutivo a declarar persona non grata a la jefa de la delegación de la Unión Europea en la República Bolivariana de Venezuela, Isabel Briante Pedrosa. 7:08 a.m.
Nos vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país y nos vamos a ir a la zona sur, porque en la región de la Araucanía ya está instalado el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, mandatado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, tras la seguidilla de ataques incendiarios que se han registrado en las últimas horas en esa región del país, no solamente en la Araucanía. Estamos hablando de la macro zona sur, que también incluye parte de la zona sur de la región del Biobío. Y estamos hablando de una visita que se da en un clima bastante denso, donde las víctimas, por ejemplo, de estos ataques incendiarios o de robo, incluso de diferentes cosas que podían tener en sus predios, reclaman la ayuda inmediata del gobierno, y no solamente eso, porque además están pidiendo que se tomen medidas bien drásticas, incluso que se decrete el estado de sitio. Y hay otros habitantes, como también así las comunidades mapuches, que están en contra de que se pueda adoptar este tipo de medidas. La primera actividad del secretario de Estado fue reunirse con los jefes de las policías y también con los intendentes del Biobío, de la Araucanía y de los Ríos, para entre otras cosas analizar los hechos de violencia que se viven en esa macrozona y por supuesto tomar medidas. Insistió el ministro del Interior en que el tema le preocupa al gobierno y que se está trabajando para dar solución a las víctimas de estos hechos violentos. También se establecieron dos ejes de trabajo: avanzar en la agenda de seguridad del gobierno que está en el Parlamento y también en el acuerdo nacional que convocó ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera. Además, existe un tercer punto que dice relación con un eje operativo que tiene que buscar, entre otras cosas, aumentar y mejorar la sinergia, que tiene que buscar el tono también de respecto a cómo se está enfrentando justamente el seguimiento, por ejemplo, y la persecución de personas que cometan este tipo de delitos. Y por otro lado, el ministro del Interior respaldó el actuar de las policías y personal militar en la prevención de estos ataques en la zona, y en paralelo se dispuso una serie de medidas que algunos las han calificado, incluso José, de inéditas, que van a liderar las policías y el ejército para evitar actos violentos en esa parte del país.
Claro, estos patrullajes mixtos permitirían preparar un sistema que pueda anticiparse a los delitos que puedan ocurrir en esa zona del país, y este plan también busca frenar, por ejemplo, los atentados, las tomas de terreno y los ataques incendiarios que se han visto durante el último tiempo. El objetivo finalmente de todo esto es fortalecer los patrullajes y los controles con este trabajo mixto, pero también abordar grupos que son más violentos en la zona. Se ha hablado mucho de grupos de narcotraficantes que están aportando los recursos para perpetrar provocar este tipo de atentados que hemos visto durante los últimos días, y por lo mismo las policías con estos patrullajes mixtos van a tener un énfasis especial para poder vincular la incautación de armas y el ataque de estos grupos, tal como ocurre con casos comunes de tráfico de drogas. Lo que se va a hacer básicamente es indagar clanes y también a bandas. El ministro Delgado, como tú decías, tuvo esta reunión y ahí también decía que lo que se busca con estos patrullajes mixtos es mejorar la coordinación y aumentar la sinergia entre las distintas instituciones. Por ejemplo, mejorar la inteligencia a partir de justamente los datos y experiencias que también tienen en el territorio, y de esa manera poder enfrentar a los delincuentes, dice, y enfrentar este crimen organizado. También, como tú comentabas antes, el ministro Delgado respaldó el actuar de las policías y el personal militar en la prevención de los ataques en la zona. Él decía que a él le consta que tanto la PDI, Carabineros y el mismo Ejército han logrado prevenir situaciones que por supuesto están por ocurrir y que no han ocurrido, y que probablemente la situación podría haber sido mucho peor. En Carabineros asumen en todo caso que el control es de ellos, el control en la zona, pero también en las filas de la institución dicen que no vendría mal un poco más de colaboración, considerando la situación que se ha visto Carabineros durante el último tiempo. Así que bueno, es parte de las propuestas que se están haciendo para poder combatir la situación que se ha visto en la zona durante los últimos días.
Eso podríamos decir es la parte más operativa, que tiene que ver con el día a día, con la planificación que se adopta por parte de las policías, y ahora con esto del Ejército, como tú decías, una medida inédita respecto a los patrullajes que se van a poder llevar en la zona para evitar este tipo de violencias. Son como tres los ejes respecto a la operativa, que tiene que ver con el patrullaje, tiene que ver también con evitar actos violentos y con la persecución de las personas que podrían estar detrás de esos actos violentos. Eran los tres ejes que ponía ayer el ministro del Interior respecto a las conversaciones que hubo no solamente con los jefes de la policía local, sino que también en la misma reunión que participó el general director de Carabineros y el director de la Policía de Investigaciones. La otra parte tiene que ver con lo que pasa, podríamos ponerle como título lo más administrativo, decía el ministro Delgado ayer también, que hay dos ejes acá. Uno que tiene que ver con lo que ya hay proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, que buscan justamente darle mayores facultades a la policía respecto a lo que podría pasar con este tipo de actos violentos. Y hay otro que lo anunció el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, que tiene relación con este acuerdo nacional que él le ha puesto el 2.0 para la Araucanía. Y que ayer este llamado que hace el presidente de la República tuvo reacciones en varios de los candidatos presidenciales de las distintas corrientes políticas de nuestro país. Así, por ejemplo, la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, comentó que las medidas propuestas por el Ejecutivo solo van a aumentar la conflictividad en esa zona y que el actual gobierno carece de medidas concretas. También habló el candidato del Partido Comunista, el alcalde Daniel Jadue, dijo que a ellos nunca los han invitado, nunca los han llamado a participar o discutir por un acuerdo nacional, ni en esta materia ni en ninguna otra. Así que se mostraba un poco sorprendido respecto a esto y decía que todo lo implementado por este gobierno ha fracasado en esa parte del país. Habló también el exministro y candidato del PPD, Heraldo Muñoz, manifestó que este gobierno ya fracasó en la Araucanía y que el llamado que hace el presidente está desfasado, pero dice estar dispuesto a conversar, a dialogar, si es que efectivamente existe este llamado por parte del Ejecutivo. Jimena Rincón, la candidata de la ADC, comentó que lo planteado por el Ejecutivo es una agenda conocida, que ya está en el Parlamento y no tiene nada novedoso. Por último, el candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado, acotó que cada vez que el gobierno tiene problemas, llama a un acuerdo nacional. El tema le quedó grande, fue lo que comentó finalmente el candidato radical. Son parte de las reacciones a este llamado que hace el presidente de la República, Sebastián Piñera, a un gran acuerdo nacional 2.0 para la Araucanía, que seguramente va a tener igual a muchos no estoy hablando de los candidatos presidenciales, pero sí a muchos de los presidentes de partidos políticos que van a estar sentados en esa mesa para tratar de buscar una solución a la situación conflictiva que hoy por hoy se vive en esa parte del país. ¿Hasta cuándo se va a quedar el ministro del Interior, Rodrigo Delgado? Es una gran incógnita. Comentábamos ayer que efectivamente hay algunos parlamentarios de Evópoli, particularmente algunos que también fueron intendentes de esa zona, o son diputados por esa zona, que le estaban pidiendo que por lo menos 30 días se instale en esa parte del país el ministro Delgado.
No es fácil considerando todas las tareas que tiene
supuesto,
el ministro Delgado.
Y tomando en cuenta más que hay un delegado presidencial, que muchos dicen, bueno, ¿dónde está el señor Barra? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Barra? Ayer posó y hizo algún par de comentarios el delegado presidencial, dando cuenta que efectivamente ha estado trabajando y ha estado reuniéndose con gente, y que por un momento queda un poquito difícil la situación cuando conocemos tantos actos violentos que han ocurrido en los últimos días en esa parte del país. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Se nos viene marzo, se nos viene el próximo día lunes el inicio de varias cosas, por lo pronto el año escolar. Ayer una reunión donde se limaron asperezas entre el presidente Piñera, el ministro de Educación también, Raúl Figueroa, el colegio de profesores, estuvo presente también la defensora de la niñez, la presidenta del colegio médico Isquiasiches, para ir avanzando en esto de que la presencialidad en los colegios sea lo más prontamente posible, pero se mantiene esto de que el retorno a clase será voluntario, será flexible, será gradual y será seguro. Son los conceptos que se han esbozado, que se han conjugado, que se están masticando en el Ejecutivo para, de alguna manera, a partir del lunes esto comienza a ser un poquito más, no tan complejo, no solamente para los establecimientos educacionales, sino que también para los propios padres y apoderados que están todavía en la disyuntiva si mandan o no a clases presenciales a sus hijos. Hay una encuesta por ahí que da cuenta, fíjate, que más del 40% todavía tiene dudas, independiente que estén implementados todos los protocolos en los establecimientos educacionales, de si van a mandar o no van a mandar a sus hijos. Pero la mayoría de los colegios van a ser un mix entre clases remotas y clases presenciales, al menos así, desde el punto de vista de los establecimientos, es lo que se está planificando a partir del próximo día lunes.
Y eso es un buen dato también, considerando que se viene marzo, y marzo no solo significa vuelta a clases, sino que también, por ejemplo, la vuelta a las vacaciones, y aumenta el flujo en el transporte público. Y para eso, desde el Ministerio de Transporte, elaboraron un plan marzo con el objetivo de reducir los tiempos de espera, las aglomeraciones, sobre todo considerando que seguimos en tiempos de pandemia, y también hacer más expedito el desplazamiento. Lo que están considerando desde el Ministerio de Transporte es que van a aumentar la capacidad máxima que tiene tanto el metro como el Transantiago, que son 5 millones de pasajeros por día.
Eso es lo que se estima.
Eso es lo que se
estima. 5 millones de personas, que uno mira para atrás y dice, bueno, efectivamente entiendo que esto ha ido aumentando con el correr de los años, pero si uno ve, por ejemplo, año 2017, 2018, entiendo que el transporte diario de pasajeros llegaba a cerca de los 3 millones, y ya el año pasado, y el 2019, tuvimos además entre 4.5 millones de personas que estaban diariamente utilizando el Transantiago, como tú decías, o también el sistema del metro, el sistema de transporte el más demandado, por cierto, en las horas pico.
Pero probablemente, bueno, no van a ser 5 millones de personas, claro, considerando que estamos en pandemia. Esa es la capacidad máxima que tiene el transporte público, y se aumenta también porque estamos en tiempos de pandemia, como les decía, y lo que se busca es evitar aglomeraciones. Así que la ministra del ramo señaló que cerca del 90% de los 109 kilómetros adicionales de pistas solo buses ya se encuentran habilitados, y eso también hace que aumente la velocidad, reduzca los tiempos de espera y también reduzca las aglomeraciones, lo que es muy importante. Y también, considerando el nuevo horario del toque de queda, se señaló que desde el jueves los buses van a funcionar entre las 5:30 a.m. y las 23:00, reforzando las horas punta de la mañana, que es a las 6:30, y la tarde a las 18:60 aproximadamente. Y Metro de Santiago, por su parte, desde la próxima semana va a aumentar sus frecuencias en cerca de un 16% en horario punta, mientras que el horario de operación se va a extender hasta las 22:00.
Sí, son medidas que anunció la propia Secretaría de Estado, que no solamente apuntan a lo que estamos conversando al principio, el retorno de las clases presenciales, que no va a ser en su totalidad, pero sí vamos a tener mucho más movimiento, sino que también a lo que tú decías, el retorno a las actividades presenciales, tomando en cuenta que no son pocas, no son pocas las comunas de esta región, de la región metropolitana, que ya están en fase 2, incluso algunas también en fase 3, lo que genera mayor actividad presencial por parte de los trabajadores. Tema aparte, podríamos decir, José, es el hecho que los transportistas escolares, recordaremos que no son del grupo prioritario, estoy hablando del plan de vacunación, y por lo mismo tienen que atenerse a los protocolos sanitarios que son planificados y que estuvieron conversados en conjunto con la Asociación de Transportistas Escolares. Esto incluye, entre otras cosas, medida de temperatura a los niños que van a hacer uso de este transporte escolar, uso de alcohol gel, prohibición de consumo de alimentos al interior de estos buses y también la disposición de los asientos. Es lo que se establece, tomando en cuenta que, como lo decíamos, lo que se está estimando como movimiento para el próximo día lunes y gran parte de la próxima semana, entre 4.5 millones de personas y 5 millones de personas que van a estar haciendo uso del metro y también de todo el transporte urbano acá en la capital, que va a significar, sin lugar a dudas, una situación compleja desde el punto de vista que usted lo quiera mirar. aglomeraciones, movilidad, son dos conceptos que no juegan a favor del aumento de contagios en nuestro país a propósito del COVID-19. Vamos a ir mirando de cerca eso, como también en paralelo lo que significa el plan de vacunación, e ir mirando también cómo vamos aumentando. Ya decíamos 3 millones de personas que ya están inoculadas en nuestro país, y hoy día llega un nuevo cargamento de Pfizer, el sexto que llega a territorio nacional para la inoculación. 7:22 a.m. Esto es parte de lo que canta el ex líder de The Verve, Richard Ashcroft, el inglés que tiene novedades musicales, ya que va a estrenar una versión de la canción de John Lennon, Bring on the Lucy, cuya versión original apareció en un álbum de 1973. Ashcroft grabó una parte de esta canción en los estudios de Abbey Road en Inglaterra y otra parte en Palo Alto, en California. Y el cover viene acompañado de un video que muestra al británico grabando e interpretando la canción en Abbey Road. El lanzamiento además llega después de que Ashcroft confirmara 2 nuevos shows. Estos serán en Londres el 21 y el 22 de mayo, en el actual plan de desconfinamiento que tiene hoy día implementado el Reino Unido a propósito de la pandemia. Con la música de Ashcroft nos vamos a una pausa comercial. Antes yo le cuento que en Sura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. Y para algunos, la inspiración se busca. Para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda, feel alive. 7:23, nos vamos a la pausa. Se vienen los infiltrados. Yo aprovecho de despedir a José Vinestabra Cópulos, pero por un ratito, porque a las 8 de la mañana nos viene a contar todas las informaciones de esta jornada. José, que esté muy bien.
Nos vemos.
Pausa, ya regresamos con más acá a la 89.7.
Ante toda acción hay una reacción. Que la tuya sea tener a tus equipos más unidos que nunca y la nuestra darte las herramientas para lograrlo. Por esto, De Fontana lanza su nueva solución de recursos humanos, De Fontana People, incorporando firma digital y gestor documental. Además, con De Fontana People podrás gestionar el pago de remuneraciones, control de trabajadores, contratos, vacaciones, solicitudes, reportes de gestión y mucho más. Haz el cambio ahora en defontana.com. De Fontana, uniendo equipos, manteniendo la distancia.
En Banco Estado estamos para apoyarte. Por eso tenemos el nuevo crédito Fogape Reactiva, para que todas las micro, pequeñas y grandes empresas sigan contribuyendo al desarrollo del país, con financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Hasta 84 meses de plazo con garantía estatal Fogape y tasa preferencial. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Y en esta jornada de día miércoles, que además acá en Santiago tenemos 12 grados de temperatura, saludamos a don Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. Seba Rivas, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estamos, Rodrigo Álvarez?
¿Bien, y usted?
Bien, bien, bien.
Qué bueno. Y don Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. Don Sebastián Minay, ¿cómo está usted? Muy buen día.
Muy bien, don Rodrigo. ¿Cómo? Sebastián, un gusto verlo.
¿Cómo lo recoge este miércoles? ¿Bien?
Bien, bien. Estamos a mitad de semana, ¿eh?
Ah, pero suelo. No. Ya, don Sebastián Rivas, la inquietante estadística del COVID-19 que preocupa a Chile, ¿cuál es? Le hago la pregunta, pero en lo que va de febrero, 3 de cada 10 muertes en el país ha sido justamente por el COVID-19. Estamos hablando de un porcentaje que no se veía desde junio pasado y con 5 regiones sobre el 40% de decesos que están justamente atribuidos a este virus, a esta pandemia. Números que sorprenden, preocupan, y que de alguna manera, si uno los pone en la lista, Seba, uno podría decir, bueno, efectivamente va a dejar su huella esta enfermedad en nuestro país.
O sea, a ver, esa es justamente la estadística que preocupa a Rodrigo Álvarez, que estamos teniendo un nivel de muerte, porque ¿qué significa 30% de todas las muertes? Estamos teniendo un nivel de muertes por COVID-19 en el último mes similar al que teníamos en el peor minuto de la pandemia. Esa es la estadística cruda, digamos. Y pasa un poquito colada en el día a día por varias cosas, porque primero nos hemos acostumbrado a los números de cómputos, porque en paralelo a esto ocurre una cosa que es bien impresionante, que es la campaña de vacunación, donde ayer se superaron los 3 millones, que es algo que, si tú lo ves en general, en el mundo tiene pocos parangones. Pero lo que ocurre es que nosotros vamos con una estadística que es la de casos, que viene bastante alta desde enero. Y que, de hecho, las hospitalizaciones y las muertes son el reflejo todavía, y en general lo que uno podría esperar, de esos casos, digamos, de enero, de comienzos de febrero, donde estuvimos en varias ocasiones por sobre los 4.000 e incluso cerquita de los 5.000 casos diarios. Hoy día estamos un poco más bajo, estamos en torno a los 3.000, incluso algunos días con 2.000, como ayer. Pero el hecho de que se siga, digamos, siga habiendo una alta cantidad de fallecidos y que estos porcentajes sigan siendo, de nuevo, parecidos a los que teníamos en junio o en julio del año pasado, que son los peores meses de la pandemia, te hace lanzar una señal de preocupación. ¿Por qué? Porque si uno hace la secuencia, y esto lo ha dicho hasta el cansancio el ministro Enrique París, todos los esfuerzos que se están haciendo hoy día por la vacunación debieran dar fruto en aproximadamente 2 meses más en algunas estadísticas y en algunos otros casos quizá un poquito más. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la vacuna, para ser efectiva, para ser completamente efectiva, tiene un ciclo que son 2 dosis y algunos de ambas. Algunos dicen 7, otros dicen 14, pero la inmunidad, en el fondo, que se genera con la vacuna, en teoría se gatilla después de un plazo que no es después de la primera dosis, no es que uno salga del vacunatorio y esté completamente inmune. Tiene que haber un proceso, se genera una defensa natural, la segunda dosis es un minuto clave, por lo tanto, ahí hay una señal de alerta. E incluso cuando tengamos este tipo de inmunidad, que en general se calcula que para el grupo que se está vacunando hoy día debiera estar gatillada por ahí por el 15 de abril, todavía va a quedar, entre comillas, un rezago, que es que las personas que están hospitalizadas antes de esa fecha o que en el fondo estén con situaciones críticas, van a seguir, por ejemplo, aumentando la estadística de defunciones probablemente hasta 2 o 3 semanas después, porque la enfermedad es así, la enfermedad es compleja. La enfermedad muchas veces tiene un ciclo de entre 3 a 4 semanas cuando tiene desenlaces fatales. Es una situación muy crítica. Todo esto hace que el gobierno, al mismo tiempo que sigue reforzando el mensaje de las vacunas, como un mensaje muy relevante, y tú lo marcabas muy bien, Rodrigo Álvarez, que siguen llegando vacunas. De hecho, se espera para esta semana no solo que llegue Pfizer, sino que llegue un cargamento de 4 millones de vacunas de Sinovac, que serían 4 millones de dosis para, en el fondo, también hacer el cierre completo del ciclo de aquellos que se vacunaron durante febrero. Aparte de eso, ya estamos escuchando, por ejemplo, el lunes, desde la boca del ministro Enrique París, un plan otoño que apunta a mantener cuidados. Escuchábamos en esta misma radio al exministro Jaime Mañalich con una advertencia en torno a que la región metropolitana, que ha sido casi la región que mejor ha estado durante este año, Rodrigo, podría sufrir un efecto rebote luego de las vacaciones, porque dicen hay mucha gente que va a volver. En general, si tú ves las estadísticas, las zonas más críticas no son la metropolitana, sino que son sobre todo las zonas del sur del país y en el norte, Tarapacá y Antofagasta. Pero lo que dicen es, claro, con movilidad, con factores como la vuelta a los trabajos, la vuelta a clases, las interacciones, podría darse un pequeño brote, que es lo que se está tratando de evitar, porque efectivamente lo que estamos viendo es que todavía el COVID-19 tiene altas tasas de letalidad. Y por lo demás, este tipo de estadísticas, lamentablemente, Rodrigo, lo más probable es que un poquito más baja, un poquito más alta, sí, las sigamos teniendo reflejadas durante marzo por este delay que estamos estamos hablando. O sea,
es bueno el punto que tú haces, Seba, por dos cosas. Primero, lo que es, destacabas tú de la conversación que tuvimos a comienzos de semana con el exministro Mañalich, que entiendo lo reforzó después ese mismo día a la tarde el propio Enrique París, desde el punto de vista de que se están preparando con este plan otoño por la posibilidad de lo que tú estabas comentando, de que aumenten los contagios por la movilidad, por el retorno a actividades presenciales a partir del próximo día lunes, el mismo plan de transporte que está pensando Gloria Hood, la ministra de Transporte, para tratar de evitar no la movilidad, porque la movilidad no se puede evitar porque la gente va a ir igual a trabajar, sino que sea más espaciada, que no haya tanta aglomeración, por ejemplo, en transporte público, es una de las cosas que se está buscando. Y lo otro, lo del plan de vacunación, apunta en un camino que es paralelo, pero que es tan o más importante, Seba, que tiene que ver con evitar mayores muertes, a propósito de la estadística que tú nos estás contando, y evitar que esas UPC, las unidades de pacientes críticos, estén en números complejos, con una gran capacidad, y esté al borde de aquella capacidad. Además, recordemos que estamos con un equipo de trabajo que lleva ya un año en esto, desgastado, con problemas psicológicos, algunos con mucho descanso, otros que no han podido descansar, y que está fatigado a raíz de lo que ha significado esto. Lo que quería preguntarte es que, y a propósito de ese plan de vacunación, ahí entiendo que Sinovac, las vacunas Sinovac que se están implementando están dando 30 días para la segunda dosis. Si tomamos en cuenta más lo que tú nos decías, que entre 7 y 10 días posteriores, claro, la gente que se vacunó la segunda semana de febrero, seguramente recién a fines de marzo uno podría decir, bueno, podría tener aquella inmunidad de la que estamos hablando, ¿no?
Claro, y además hay un factor, Rodrigo Álvarez, del que se habla bien poco, entre otras cosas, porque, y de manera muy correcta, y es lo que hay que hacer, todo el foco ha estado en incentivar la vacunación. Pero la vacuna de Sinovac en particular, y esto podría ser cierto para las otras vacunas, tiene un punto ciego todavía, que es cuánto evita que tú te contagies de COVID-19. Una vacuna tiene dos o tres dimensiones. Una es si tú te evita que te contagies o no. La segunda es si evita que tú contagies a otras personas. La tercera es si previene una enfermedad grave. La tercera dimensión, que es si previene una enfermedad grave, está total y absolutamente comprobado. De hecho, la vacuna de Sinovac tiene números extraordinarios, casi previene el 100% de las infecciones graves, y en el fondo, con eso, la persona que esté vacunada contra el COVID-19 podría tener, entre comillas, casi la garantía, no 100%, pero casi ahí, de que si se llega a infectar, puede que lo pase mal, puede que se sienta un poquito más decaído, puede que sea una gripe muy mala, pero que no terminaría ni en el hospital, ni con un fallecimiento. Ahora, para las otras dos dimensiones, primero, existe data muy preliminar, y segundo, la data preliminar que existe no es tan consistente en términos de que, por ejemplo, tú no te contagies. Hay estudios en Brasil que apuntan a que, en el caso de Sinovac, prevendría cerca del 50% de las infecciones. Es decir, tú igual podrías infectarte, y por eso es importante que, aunque uno se vacune, tenga todo tipo de precauciones, la mascarilla, la distancia social, tratar de mantener esos hábitos. Hay otros estudios que, por ejemplo, se han hecho en Turquía, que son un poquito más promisorios, que hablan de un 75% por ahí, pero la segunda dimensión que yo decía, que es el contagio en general, no solo Sinovac, sino que el resto de las vacunas están en estados previos. No hay una claridad 100% de si esto evita que tú te contagies. Recién en los últimos días, por ejemplo, Pfizer está levantando estudios donde, al parecer, a partir de la experiencia de Israel, que es el país que está convertido también hoy día en un lugar donde estamos mirando con mucha expectación los datos que salen, a partir de la experiencia de Israel, que ha inoculado con Pfizer, podría concluirse que la vacuna de Pfizer también evita que tú contagies a otras personas. Pero por todos esos factores es importante estar alerta, y, de nuevo, las cifras que implican, hasta ahora llegamos en febrero, entre fallecidos confirmados y sospechosos por COVID-19, 1.670 fallecimientos, que considerando que la estadística del DEIS está actualizada el 17 de febrero, casi son 100 fallecimientos por día, que es mucho, es bastante, mucho, sí. Mucho, mucho, y que ya es más en 17 días que lo que teníamos en noviembre y en diciembre. Por lo tanto, hay un mensaje ahí de cuidarse, y también una explicación de por qué el gobierno está reforzando esas cosas, junto con otras cosas como esa foto, uno podría decir, la foto de ayer, sacada, a veces uno dice en el fútbol, sacado, ese gol sacado de otro partido, esa es como una foto sacada de otro gobierno, ¿no? Esa foto de todos en un podio, Piñera escoltado por figuras que son más bien como opositoras o que han sido críticas a su gestión. Bien impresionante también
eso, ¿eh? Ya, pues, colguémonos de eso, de esa fotografía, para conversar con Seba Minay, periodista de La Tercera PM, que fue uno de los puntos de prensa bueno, decía Rías, bueno, sacado de otro partido ese gol, ¿no?
De es como el revés de esa foto en que el presidente estaba solo tratando de negociar los
¿te acuerdas?
Votos del 10%, ¿te acuerdas?
Tan clarificadora como la de ayer, y estamos hablando del retorno a clase, de cómo se limaron las perezas con el colegio de profesores, con la presidenta del colegio médico de por medio, la defensora de la niñez también, sea Minay, y le vamos a poner como título a esto el regreso a clase del presidente. Por cierto, es una figura, una metáfora, ¿no?
Pero volver a la pega, al trabajo después de las vacaciones también, ¿no usan ustedes esa figura de hoy mañana tengo que volver al colegio?
¿Y el caso del presidente está en cuarto medio, es su último año, ¿no?
No sé, habría que ver la libreta de notas ahí, que el año pasado estaba reprobado en varios ramos. Si uno le preguntaba si uno entraba en tráfico verbal constante con la gente. Con los principales mandamases de Palacio o los expertos en reunión pública, uno podía elegir que el alumno Sebastián Piñera está al de en varios ramos ahí, y claro, volvió, yo ya lo escuchaba, volvió marzo en el fondo ya, volvió marzo de una, antes de que el calendario lo diga, porque políticamente claro, el presidente regresó de sus vacaciones el día lunes, recordemos que esta vez se tomó un poco más de tiempo. Y en política hay harto de esto, ¿no es cierto? De los golpes de efecto, de las imágenes, de lograr símbolos de triunfo. Y claro, en clave política es un poco eso lo que pasó ayer con esta cumbre que el presidente encabezó en este consejo asesor ampliado, podríamos decir, que se había creado para canalizar la discusión de regreso a clases. En que logra un poco este objetivo de que Al segundo día de vuelta al colegio, por así decirlo, el mandatario ya tenga algo más sonoro de dónde afirmarse, ¿no? Que desde el primer día fue mucho de consejo gabinete, mandemos al ministro Rodrigo Delgado a la Araucanía, y lo de ayer termina hasta ahora bien con esto. Sé que me consta que en la mañana temprano había gente de su equipo que estaba, bueno, se había hecho todo un trabajo de joyería, dicen, asegurando que no se fuera a caer nadie en la reunión de ayer, que no se cayera el presidente del colegio de profesores, sobre todo contar con la jefa del colegio médico, la doctora Siches, y la defensora Patricia Muñoz. Claro, pero hasta ayer, esto es tan tenso este conflicto, que hasta ayer en la mañana no había mucha claridad de que esto fuera a funcionar. ¿Y por qué es relevante esto, chiquillos? Porque, claro, también con esto comienza el último año político del presidente. El presidente le quedan 12, 13 meses. Y en esto hay veces que hay victorias, como la de ayer, que es relevante cuánto te duren y cuánto pesen, digamos, en términos, me refiero a la historia, a la imagen, que era poder canalizar esta discusión de regreso a clase sin que esto siguiera siendo un conflicto. Y depende de cuánto te duren cada uno. Yo comentaba ayer con gente que trabaja en La Moneda, pucha, hace 2 semanas o 3 semanas estaba lamentando muchísimo todo el mal rato que habían pasado con este, ¿te acuerdas? Este imprevisto que protagonizó el canciller Andrés Alamán cuando mezcló lo de la vacunación con los inmigrantes. Bueno, ayer estaban respirando un poco más aliviados. No deja de ser, porque el año pasado, si hacemos un poco en memoria al presidente, hubo derrotas que le salieron carísimas, justamente como lo del 10% que les contaba al principio. Así que partir el año con esta cumbre, regreso a clase, no es malo para él. Es bien decidor, sí, Rodrigo, porque fíjate que, por lo que, y aquí le debo mucho al trabajo en equipo con Leonardo Cárdenas, de la TCPM, en el levantamiento de datos que uno hace a punta de telefonazos y cuchicheos.
¿Cómo cuáles?
No lo puedo quemar, no se puede contar el santo, que casi la pienso, casi piso el palito, ¿ah? casi me pongo a contar todo el... Ahí se me acaba el negocio, ¿te imaginas que empiezo? Ahí se acabó el negocio, me entregué a la fuente. No, pero espérate, siento bien concreto. Acá, para poder armarlo ayer, lo clave fue que el presidente hizo, agarró mismo el teléfono, dicen que le habían insistido mucho, ¿ah? Que él hiciera el gasto personal de hablar con Esquia Siche y con la Patricia Muñoz. Eso no tenemos duda de que fue así. Ahora, lo curioso es que acá intervinieron más ministros haciendo lo suyo. Pero fíjate que el ánimo ayer en el gobierno era que se luzca el jefe. están como conscientes, supongo yo, de que todo esto, al igual que distintos actos en que está el gobierno, tiene que ver con recuperar terreno, de que el presidente empieza a respirar un poco más aliviado en términos de opinión pública, que ayer había harto eso, como cuando te dicen que en el Barcelona juegan para Messi nomás, un poco esa era la figura que había ayer, que el presidente se fuera como el gran ganador de este asunto. Ahora, ojo, que queda por ver qué pasa de aquí el 1 de marzo también, pues sí. Esto es, lo que se logró ayer fue evitar seguir con el conflicto con el colegio de profesores, eso era lo fundamental, que era una cosa que hasta 2 o 3 días ayer estaba un poco desatado, y claro, fue bien crucial para poder amarrar de esto que también participaran la doctora Siche y Patricia Muñoz, quien, como ya sabemos, en la práctica, no por mala intención, al no permanecer en la misma vereda que el colegio profesor en términos de falta esto para volver a clase, en el fondo lo dejaban un poco solo. Si bien es cierto que ayer la presidenta del colegio médico después sacó una declaración conjunta junto con él, pero claro, eso fue como uno de los hitos que logró destrabar esto, Rodrigo, en lo que toca la foto de ayer, que es una la lista nomás del regreso a clase,
Vamos a ver cómo sigue esto, pues tú lo decías, claro, vamos a ver, por ahora, y sabido es que en La Moneda no todos los días son soleados, siempre de repente aparecen algunos nubarrones. No,
ayer están satisfechos porque habían logrado despejar esta cosa.
Ya, pero convengamos, sea que efectivamente sí. Ya viene encaminado la conversa con los profesores hasta que, bueno, escuchamos al ministro de Economía y ahí como que se entrampó todo de nuevo, ¿no?
Bueno, ese es un punto, porque ayer me repetía mucho, incluso hay gente que no, yo sé que no está de acuerdo porque igual te whatsappea, pero que ahora uno podía entender muy bien ¿por qué en el gobierno se tomaba la cabeza a dos manos cuando pasó lo de Lucas Palacio, cuando dijo que los profes no querían volver a clase? Porque en ese mismo momento se estaba negociando esta reunión. Entonces, lo que estuvo a punto de pasar es que se pudo haber ido todo al tacho. Por colegio de profesores después se colgó de eso un poco lo que en el gobierno para estirar un poco el conflicto. Recuerda que pidieron la cabeza del ministro Palacio. Entonces, ¿cuán cerca estuvo, no, el ministro Palacio de echar a perder el regalo de regreso a clase, presidente? No lo saben, pero sí consiguió que bajaran una hora el toque de queda.
Sí, por supuesto. Ya, pues, don Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera, don Sebastián Minae, periodista de Tercera PM, como siempre, un grato placer tenerlo acá en Duna en Punto.
Que esté muy bien.
Que les vaya bien,
Ok, se cuiden, chiquillos.
Nos vamos a ir a la pausa. Antes yo le quiero contar que con 20 años de experiencia en soluciones empresariales, De Fontana lanza su nueva solución de recursos humanos, De Fontana People, para el pago de remuneraciones, la gestión documental, la firma digital, el control de asistencia y mucho, mucho más. Conócela en defontana.com. Nos vamos a la pausa con una pregunta. ¿Habrá elección el 11 de abril en un día, en 2 días? A la vuelta le contamos de eso.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras 3 claves, asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 44 minutos, 16 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Yo dejaba planteada una pregunta antes de la pausa. ¿Habrá elección el 11 de abril en un día, en una jornada, en 2 jornadas? Bueno, esto a propósito de lo que ha ido creciendo con el correr de los días, la posibilidad de que esto se transforme en una votación inédita de todo punto de vista, sobre todo porque estamos en pandemia, en una situación todavía riesgosa de donde quiera mirársele lo que ha significado esta enfermedad para nuestro país, con un plan de educación que va creciendo día a día. Ya tenemos más de 3 millones de personas inoculadas en nuestro país, pero la instalación, la implementación de este proceso eleccionario, por cierto, que tiene bastantes desafíos. Para hablar de esto, para ver si podemos responder aquella respuesta, en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato, Patricio Santamaría, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Patricio, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
No, al contrario, gracias por la invitación, Rodrigo, gusto saludarlo, ¿cómo está usted? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Usted cómo va? ¿Todo bien? ¿Pudo descansar algo en vacaciones o no?
No.
Qué mala pregunta le hice, ¿eh? Oiga, Patricio, yo decía en la introducción, va creciendo, va tomando fuerza, podríamos decir esto, de ideas que surgen de diferentes sectores. Ayer escuchaba un par de alcaldes que también eran partidarios de que la elección del próximo 11 de abril, que va a tener, no es una elección, sino que son varias elecciones, podríamos hablar de 4, incluso de 5, si sumamos los pueblos originarios, ¿no? Dificultades de todo tipo, y el planteamiento que hacían algunos, estoy hablando del alcalde Carter y también de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, de que se pudiese llevar esto a cabo en 2 días, algo que usted, entiendo, ya conversó con el ministro Osa, de la posibilidad de que esto pueda llevarse adelante. Desde el punto de vista del CERVEL, Patricio, ¿existe aquella posibilidad? ¿Se puede llevar adelante? ¿Qué costo tiene esto? ¿Y cómo podría implementarse?
Bueno, hay que recordar que nosotros, como servicio electoral, cuando estábamos viendo el tema del plebiscito del 25 de octubre, planteamos alternativas, y una de esas era precisamente hacerlo en 2 días. El día 24 y el día 25, y la otra era hacerlo en una jornada alargada, que fue en definitiva por lo que se optó. Se estableció una jornada hasta las 8 de la noche, se amplió en un 25, en un 26% el número de colegios, de locales de votación, se establecieron horarios preferentes con un protocolo de seguridad muy completo y que logró de alguna manera ganar de parte de la ciudadanía la confianza, y tuvimos una elección que en votos absolutos tuvo la mayor cantidad de votos de la historia, e incluso desde el año 2012 con votación voluntaria superamos casi en 3 puntos lo que había sido hasta ese momento la mayor votación, y superamos también el 50%. No hubo un aumento de los contagiados, para decir, desde todo punto de vista fue bastante exitoso.
Es decir, está la experiencia, Patricio, es decir, está la experiencia de lo que pasó en el plebiscito, siempre y cuando usted además tenga las facultades, ¿no?
Sí, claro. Y ahora, lo que sí, esto es distinto. Muy bien lo decías tú, Rodrigo, son 4 y hasta 5 elecciones, convencionales constituyentes, convencionales constituyentes de pueblos originarios, gobernadores regionales, por primera vez se eligen en la historia, y alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Tenemos la elección con mayor cantidad de electores de la historia, son 14.900.000, por un lado, electores, electoras, y una cantidad también bien como nunca conocida de candidatos, o sea, se inscribieron al final entre primarias y inscritos, hubo más de 18.000, y de todas maneras estábamos viendo una fórmula antes del receso parlamentario de voto anticipado. Nosotros habíamos planteado la posibilidad de un voto anticipado, y al final el Ejecutivo planteó una fórmula que era precisamente esta de hacerlo en 2 días. Y eso, claramente, hay que decirlo, no es voto anticipado. No es voto anticipado. El voto anticipado requiere una jornada de votación realmente separada. Nosotros lo habíamos planteado entre el día 14 y el séptimo día anterior al de la elección. Eso hoy día se ve difícil de implementar, entre otras cosas porque todavía tenemos reclamaciones a raíz de la gran cantidad de candidatos que superaron 4.000, lo que habíamos conocido hasta ahora, digamos, el número de candidaturas en el año 2016. Hoy es difícil estar en la justicia electoral, no hemos podido todavía terminar de inscribir a todas las candidaturas porque todavía no se han resuelto muchos de estos temas por diversas razones. Entonces nosotros miramos con buenos ojos la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer esto en 2 días. Ahora, si tú me permites, creo que son 3 las cosas que hay que tener presentes.
Sí, déjeme solo contarle algo respecto al voto anticipado, para despejar ese punto. O sea, para que esto se lleve adelante necesita fijar una fecha de manera anticipada, como primer requisito, ¿no? Segundo, claro, que las mesas de votación estén en diferentes lugares. Y lo que quería preguntarle, con eso todo antecedente, la votación tiene que ser presencial, ¿no?
Sí, no, sí. Nosotros siempre estuvimos pensando en el voto anticipado presencial.
Ya.
Existe el voto anticipado postal, lo vimos cómo funcionó y los problemas que tuvo en la última elección en Estados Unidos. Pero siguiendo un poco en el tema, nosotros miramos como positivo la sola posibilidad de...
¿A usted le gusta eso de dos días?
Aglomeraciones. ¿Ah? O sea, digo que cualquier persona, incluso si uno mira en televisión, han hecho estas consultas en la calle, las personas inmediatamente dicen sí, sería lo mejor, etcétera. Pero tenemos que... Nosotros lo estamos estudiando, estamos viendo desde el punto de vista práctico, técnico, efectivamente, qué implica esto. Una vez que terminemos esto, dentro de la semana seguramente vamos a tomar una decisión que va un poco en la línea de reforzar esto de poder hacerlo en dos días. Pero tenemos que, creo que se tienen que cumplir algunos requisitos. Uno es básicamente un amplio consenso político, porque es un cambio inédito. Nunca en Chile se ha votado en dos días y tiene sus pros y sus contras. Estamos en un momento de desconfianza, hay que dar una serie. Entonces, debiera haber un consenso muy muy importante, por un lado. Por otro lado, debieran mirarse, ¿no es cierto?, y poder adoptarse todas las medidas de seguridad y medidas técnicas para que resulte una votación íntegra. Y por último, hay un tema de urgencia también. Debemos verlo, lo hemos conversado con el Ejecutivo, y se está esperando que termine el receso parlamentario para en los primeros días de marzo poder tener este debate y empezar ya a implementar una reforma constitucional que habría que realizar, para que incluso es posible que tenga un control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, va a decir, más allá de la tramitación en la Cámara y el Senado. Pero en principio, sin duda, hacerlo en dos días evitaría, ¿no es cierto?, lo que significa grandes papeletas. Por dar un ejemplo, en Antofagasta, 180 candidatos a concejales. Y además, estas cuatro elecciones. Una situación que tenemos más de 46.000 mesas, pero muchas de ellas... ¿Sí?
Permítame, ya, despejado ese punto, porque efectivamente esto requiere para que se lleve adelante. Usted dice, bueno, nosotros nos parecería que es una buena idea, eso tiene un carácter administrativo. Usted dice, bueno, efectivamente tiene que ver con cómo se lleva esto, una reforma, en fin. Pero vamos despejando algunas dudas respecto a la logística, si usted quiere, y de lo que han planteado algunas autoridades en lo específico. ¿Usted cree que es más fácil hacerlo el mismo fin de semana, es decir, pensando que esto es el 11 de abril, 10 y 11, o lo que han planteado algunos, que debería ser con desfase de 7 días, es decir, un domingo, por ejemplo, el 11, y después el domingo posterior, es decir, el 18, o el domingo anterior? ¿Qué de esa alternativa, cuál, insisto, viendo la logística, cuál podría ser mejor, sábado y domingo?
Sí, a ver, yo diría, no quiero adelantar una opinión del CERVEL, porque lo vamos a analizar en una sesión que tenemos mañana del Consejo Directivo. Yo formo parte de un órgano colegiado y no quisiera adelantarme.
Perfecto.
En eso. Valoro, sí, la propuesta de los alcaldes. Hay otra propuesta también que está circulando y se va a concretar próximamente, pero nos lo han planteado, que es la posibilidad incluso de cambiar de fecha la elección municipal y que se haga en conjunto con la segunda vuelta de los gobernadores regionales, que es el 9 de mayo.
Claro.
Entonces, el 12 de abril tuviéramos elección solo de convencionales y de gobernadores regionales, y que el 9 de mayo se diera la segunda votación de gobernadores regionales para aquellos casos donde no se ha llegado al 40% y por ende no se ha cumplido el quórum y se requiere una segunda vuelta, y alcaldesa, concejales y concejalas. Lo importante es que creo que ya están como todas las distintas posiciones.
Hay ánimo,
posibilidades. Sí. Están en la mesa. Entonces,
Pato, déjeme preguntarle otra. No creo que se juegue con una respuesta, pero algunos han planteado, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de que un día, el sábado, se vote, así como las fechas diferentes, solamente por gobernador y constituyente, y el domingo por el alcalde y concejal? Eso es imposible, ¿no?, en la papeleta.
Sí, no. Yo creo que además no tiene sentido. Ya. O sea, ir dos veces a las personas pierde todo sentido el tema de la aglomeración, por ejemplo, evitar una gran cantidad de asistencia. Yo, al contrario, lo que hemos ido avanzando en el Consejo Directivo es la persona que va a votar en esos días puede hacerlo, por ejemplo, incentivada por determinadas cosas. Por ahí hay consejeros, ¿no es cierto?, que han planteado la posibilidad de evaluar el transporte gratuito un día, el día sábado, por ejemplo, que alentar, porque además nosotros vivimos con una costumbre chilena de dejar todo para el último día. Sí, eso es así, pero ella lo decía, tiene todos varios meses, digamos, para pagar la patente y el último día hay una.
Pero por supuesto, es un buen tema ese, porque somos tan reacios los cambios, Patricio, que históricamente los domingos han sido los días de votación, o sea, ¿cómo se incentiva también para que alguien vaya a votar un día sábado? Una de las preguntas que alguien se hacía. Déjeme plantearle otra, que lo hacía la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matén, y ella dice, bueno, votemos dos días, sábado y domingo, pero, decía ella, que terminada la votación del sábado, se cuenten de inmediatamente los votos. ¿Eso puede ser así? Ella lo plantea para evitar acusaciones de fraude. Y otros quien dicen, bueno, no van a dormir los que están pendientes de esto toda la noche con las urnas hasta el día domingo.
Sí, ahí yo creo que desde el punto de vista técnico no es conveniente, no hay experiencia en otros lugares, porque eso más bien genera una cierta tendencia a la votación del día domingo y establece, incluso saliente, algunas personas dicen, mi candidato ya salió, ya tiene suficiente, no, ¿para qué voy a ir a votar? Aquí, donde, en los lugares donde se custodia la urna, por ejemplo, cuando se recibe la votación en algunos países del exterior y el escrutinio se hace, a diferencia que en Chile, en el mismo país donde se está realizando la votación y no en los consulados como lo hacemos nosotros, siempre el escrutinio se hace en el último día, va a decir, el último día de la elección propiamente tal.
O sea, para entender mejor, si esto se hace sábado y domingo, el conteo de votos es el final de la jornada dominical.
Así es, y el día sábado sí se establece custodia con las Fuerzas Armadas, con personal del CERVEL y con apoderados de las distintas opciones, pero hacer un escrutinio parcial no parece conveniente, precisamente porque produce estos efectos negativos o positivos dependiendo de la elección. Incluso hay hoy día en proyecto de ley la posibilidad de que los escrutinios en el exterior se hagan a las hora correspondiente, según el uso horario, de las 6 de la tarde del día de la elección en Chile, porque en este momento, a medida que se van cerrando las mesas, ¿no es cierto?, que empiezan Nueva Zelanda, Australia, etcétera, uno va conociendo resultados parciales, que son además, no son oficiales. Los resultados oficiales los da el servicio electoral y una vez que están cerradas las mesas en Chile, precisamente para no orientar la votación, para no alentarla o desalentarla. Entonces no es conveniente desde el punto de vista técnico esa propuesta.
Ya. ¿Usted no ve nada malo en esto? ¿Que pueda complicar la situación?
No, o sea, toda elección, todo evento electoral tiene sus riesgos si uno toma las medidas. Primero, por eso creo que tiene que haber un amplio consenso. O sea, aquí hay mucha duda, no es un momento como para imponer. Y cuando hablo de amplio consenso, digo todos los sectores políticos. Además, nosotros hemos estado trabajando desde antes del plebiscito. Creo que fue una de las cosas que nos permitió un plebiscito exitoso. Como todos conocemos, nosotros estamos trabajando con la sociedad civil. Aquí es muy importante escuchar también a la sociedad civil, no a ciudadanos. Así que en una esquina le pone un micrófono y le pregunta, porque cualquiera que pregunta, prefieren 1, 2 días, 3 días, bueno, yo preferiría ver 30 días, y hay otros que dicen, yo preferiría que ni votáramos. Entonces, no es algo técnico, algo que tenga un respaldo, en definitiva, eso quiero plantear.
Toda la razón,
aquí, además hay que tener presente que en este proceso institucional, donde de alguna manera el país se hizo cargo por responsabilidad fundamentalmente de los ciudadanos, de las ciudadanas, y por el esfuerzo que han hecho determinadas autoridades del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, bueno, como el Servicio Electoral, el Registro Civil, las Fuerzas Armadas, ha sido una participación, en general, institucionalmente se respondió bien a lo que fue el estallido social. No es el momento, creo, de imponer, es el momento de escuchar.
Tiene toda la razón, sí. Patricio Santa María, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, en conversación con Radio Duna. Patricio, por su tiempo y disposición, como siempre, un millón de gracias. Que esté muy bien, ¿eh?
No, adiós, Rodrigo. Adiós, muy buen día. Bien.
Igualmente. Adiós. 8 de la mañana en punto. Hasta acá, esta edición de día miércoles. Nos vamos de inmediato, se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso el análisis de toda la contingencia en el Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga un buen día, que lo pase bien.